tal, che? ¿Cómo lo están pasando? Ni me conteste. Lo mejor que se puede y tratando de no extraviar lo poco que va quedando de humor. Amor también, lo poco que va quedando de humor y de amor. Así que vamos ahí, Sí. Una sonrisa, algo loco, basta. Me tienen los huevos secos de Adorni. Sí, ya está eso, de una cosa espantosa. Otra cosita, otra mirada. Sí. Sí, eso, otra mirada. ¿Es posible otra mirada? No sé. A veces. A veces nos resistimos a cambiar alguna cosita. Sí. Y si estamos un poco jodidos, nos resistimos más todavía. Como que nos agarra una, ¿viste? No sé. No me vengan con otra cosa. Pero resulta ser que yo estoy preguntándome, casi, no te digo todo el tiempo, pero estoy preguntándome cómo es esto de tratar de mirar las cosas desde otro ángulo. A veces es solo una frase hecha, porque seguimos mirando todo desde nuestro propio ángulo, desde nuestra subjetividad. No está mal, pero también es como una plantita, ¿no? Hay que regarla de vez en cuando. También hay que cortarle algunas ramas de vez en cuando, hay que podar. No hacemos eso con nuestro pensamiento. No, inclusive, como te decía recién, me da la impresión de que cuando estamos medio chotitos, nos encaprichamos más todavía con aquellas cosas que creemos que son las verdaderas. Y entonces suprimimos otras miradas. Ah, digo, bueno, ¿qué hice? Junté un par de cositas para comentarte y para compartir con vos que tienen que ver con esto de mirar las cosas desde otro lado. Sí. No sé si sirve para convencer, si sirve para que uno piense un poco. Me parece que reflexiona uno un poco más. Hay un artículo titulado Los peligros de la prohibición. Te lo comparto, es de José Maggi el artículo y apareció allá por abril. Beatriz Busaniche, activista y académica argentina, presidenta de la Fundación Vía Libre, cuestionó las propuestas que plantean restringir el acceso de menores a redes sociales tras el ataque en una escuela de San Cristóbal, ¿te acordás? Y advirtió que se trata de respuestas lineales frente a un problema complejo. No sé por qué rápidamente me acuerdo de la baja de la imputabilidad. Sigo. Señaló además que este tipo de medidas presentan serias dificultades de aplicación y pueden entrar en tensión con derechos fundamentales como la privacidad y la libertad de expresión. El antecedente más visible es Australia, que fue el primer país en prohibir el acceso de niñas, niños y adolescentes hasta los 16 años a las plataformas de redes sociales. Según indicó, La norma ya se encuentra en plena vigencia, aunque su implementación es incipiente. Lo que se reporta es que a las empresas no les simpatiza mucho esto porque implica perder un segmento importante de mercado y además no es sencillo de hacer cumplir, agregó. En ese sentido, Busanich remarcó los límites técnicos de este tipo de regulaciones. Es muy difícil hacer cumplir una prohibición en Internet. Las personas pueden mentir sobre su edad, pueden eludir los controles. Es algo que venimos viendo desde hace décadas, sostuvo. A la vez, detalló que uno de los mecanismos que se evalúan para garantizar estas restricciones es la validación de identidad mediante documentación personal. Ahí aparece un problema serio, advirtió. Para verificar la edad, se le pide a toda persona que use redes sociales que presente documentos. Eso afecta directamente el anonimato en línea, que es una herramienta clave para proteger la libertad de expresión, la intimidad y el pensamiento. Y añadió, se genera una colisión de derechos. Para proteger a un grupo específico, se termina vulnerando derechos del conjunto. La especialista también planteó que no todos los menores pueden ser abordados bajo un mismo criterio. No es lo mismo un niño de 5 años que un adolescente de 15. Existe el principio de autonomía progresiva, que reconoce que a medida que crecen, tienen mayor capacidad para ejercer sus derechos, incluida la libertad de expresión, explicó. En esa línea, consideró que las soluciones simplificadas, vuelvo a pensar en la baja de la imputabilidad, buscan más un efecto mediático que resolver el problema de fondo. Sobre el rol del Estado, Busanich fue enfática en rechazar las posturas que promueven su retiro. El Estado siempre tiene que estar, porque es el garante de derechos. Esto no es una cuestión opinable. Está en la ley y en los tratados de derechos humanos, afirmó. Sin embargo, aclaró que esa intervención debe tener límites claros. El Estado tiene que intervenir hasta el punto mínimo indispensable para garantizar derechos y ni un paso más allá, porque la privacidad también es un derecho fundamental. En relación al ataque de San Cristóbal, la titular de Fundación Vía Libre cuestionó las interpretaciones que ponen el foco exclusivamente en las tecnologías digitales. No es un fenómeno unicausal. Hay una tendencia a culpar a la tecnología de todo. Y eso es una respuesta simplona, señaló. Y agregó, no digo que la tecnología no tenga nada que ver, pero no se puede establecer una relación directa de causa y efecto. Para contextualizar, recordó que este tipo de hechos tiene antecedentes de larga data en otros países. Los ataques en escuelas existen desde hace décadas, mucho antes de las redes sociales. Lo que cambia es el modo en que se canalizan ciertas situaciones, no su existencia, indicó. En paralelo, durante la investigación del caso, el comisario de la Policía Federal, Guillermo Díaz, sostuvo que el agresor podría estar vinculado a comunidades conocidas como incels, célibes involuntarios, a las que describió como grupos que expresan odio hacia las mujeres y hacia varones con vínculos afectivos. La caracterización fue planteada en una conferencia de prensa como una posible línea interpretativa sobre el entorno del atacante. Busanich relativizó ese encuadre y advirtió sobre los riesgos de ese tipo de definiciones apresuradas. Son encasillamientos automáticos, sin contar con todos los elementos. Esas comunidades existen hace años y en algunos casos pueden tener expresiones problemáticas, pero no explican por sí solas estos hechos, sostuvo. Busanich planteó, en cambio, la necesidad de abordar el problema desde una perspectiva más amplia. Hay que mirar el contexto, el desmantelamiento de políticas públicas, la pérdida de espacios de contención, la falta de acceso a salud mental, el debilitamiento del sistema educativo, enumeró. En ese sentido, advirtió sobre el retroceso en áreas como la educación sexual integral, ESI. La ESI trabaja temas clave, como la violencia, la discriminación, el bullying. Todo eso también forma parte de la prevención, afirmó. A esto sumó el impacto de un clima social más hostil. Tenemos un discurso público cada vez más violento, una mayor facilidad de acceso a armas y una tendencia a emular modelos de otros países con realidades muy distintas, señaló. Con ese panorama, es más fácil señalar a la tecnología y proponer prohibiciones que hacerse cargo de los problemas estructurales. Finalmente, el especialista insistió en que no existen soluciones únicas ni rápidas. Son problemáticas lo suficientemente complejas como para que la solución no sea lineal. Requieren construir capacidades desde múltiples ámbitos. Las familias, las escuelas, los espacios comunitarios y el propio Estado, concluyó Busanich. Me vuelve a la memoria el tema de la baja de la imputabilidad. Y también en esta reconstrucción que ella enumera, construir capacidades desde múltiples ámbitos, la familia, las escuelas, los espacios comunitarios y el propio Estado, concluyó. Pero yo agrego, y los medios de comunicación, que estamos todo el tiempo colaborando para con la violencia, que estamos todo el tiempo esperando el asesinato y la violación cotidiana para juntar más oyentes, para juntar más televidentes, para tener esa morbosidad a flor de piel sin pensar en las consecuencias. No nos importa. Tengamos a la audiencia suficiente como para seguir funcionando, tengamos a la televidencia suficiente como para seguir funcionando. No estamos teniendo cuidados en los medios de comunicación. Lo habrás notado. Claro, vos lo traducís rápidamente y decís que hay una decadencia en los periodistas, en los medios. Y es cierto. Y es cierto. No hay nada que hacer con eso. Bueno, quería compartir este artículo que tiene que ver con la posibilidad de mirar alguna otra cosita, como lo hace, en este caso, ¿cómo se llama? Susi Esteves. Que quién es Susi Esteves no importa. Es Susi Esteves. ¿Y por qué te la traigo a colación? Porque Susi Esteves lee una nota sobre Eric Sadin, donde Eric Sadin, se escribe Sadin, supongo que se pronunciará Sadin, y que hay varios que están ensalzando lo que escribe Eric Sadin respecto a los peligros de la inteligencia artificial. Sí. Entonces, bueno, es cortito, pero también tiene que ver con otra mirada. ¿Qué dice Susi Esteves? Dice, Sadin, te acordaste un poco tarde, hermano, como dice el tango. Ahora que con la inteligencia artificial le toca el desplazamiento a los de tu pertenencia social, te asusta que la humanidad quede desplazada. Te recuerdo que la inmensa mayoría de la humanidad vivió y vive al margen de todo lo que vos considerás humano. Peor aún, una parte enorme de la misma se subdesarrolla con apenas lo imprescindible para sobrevivir y seguir rindiendo plusvalía a los tuyos. Quiero decir, a los blanquitos europeos occidentales, vividores eternos de la explotación del submundo. Claro, pero ahora te toca a vos. Me haces acordar al famoso poema atribuido a Bertolt Brecht. Ahora vinieron por mí, pero es demasiado tarde. Otra mirada distinta que quería traerte en la apertura de este dignísimo programa. Sí. Y voy a terminar con un extracto de una entrevista donde a un médico le preguntaban, al doctor Miguel Hernández, director médico de un centro de rehabilitación, donde le preguntaban sobre alimentación y deporte. ¿Saca los pies del plato? Luis Miguel Hernández, director médico de un centro de rehabilitación. Pregunta 1. ¿Los ejercicios cardiovasculares prolongan la vida? ¿Es cierto? Respuesta. Su corazón fue hecho para latir una cantidad determinada de veces y listo. No desperdicie, no desperdicie esos latidos en ejercicios. Eventualmente todo se gasta. Acelerar su corazón no lo hará vivir más. Eso es como decir que usted puede prolongar la vida de su auto conduciendo más rápido. ¿Quiere vivir más? Duerma una siesta. Pregunta 2. ¿Debo dejar de comer carne roja y comer más frutas y vegetales? Respuesta. Usted necesita entender la logística de la eficiencia. ¿Qué come la vaca? Pasto, forraje, leguminosas. ¿Qué son esas cosas? Vegetales. Entonces, un churrasco o un asado no es más que un mecanismo eficaz de colocar vegetales en su sistema. ¿Necesita granos? Coma pollo. ¿Debo reducir el consumo de alcohol? De ninguna manera. El vino está hecho de fruta. El brandy es un vino destilado, lo que significa que ellos sacan el agua de la fruta y así uno la aprovecha mejor. La cerveza también es hecha de granos. Emborráchese tranquilo. Pregunta 4. ¿Cuáles son las ventajas de un programa regular de ejercicios? Respuesta. Mi filosofía es, si no te duele nada, quiere decir que estás bien, por lo que no tenés que hacer nada. Pregunta 5. ¿Las flexiones ayudan a reducir la gordura? Respuesta. Absolutamente no. Ejercitar un músculo solo hace que éste aumente de tamaño. Pregunta 6. ¿El chocolate hace mal? Respuesta. ¿Está loco? Cacao, otro vegetal. Es una comida muy buena para quedar contento. Y recuerde, la vida no debe ser un viaje a la tumba con la intención de llegar allá sano y salvo con un cuerpo atractivo y bien preservado. Mejor excederse. Cerveza en una mano, aperitivo en la otra, mucho sexo complaciente con su pareja y un cuerpo totalmente gastado, completamente usado y gritando «¡Valió la pena!». ¡Qué viaje! Si caminar fuera saludable, el cartero sería inmortal. La ballena nada todo el día, solo come pescado, solo toma agua y es gorda. Sumamente rica en grasas. El conejo... No puede ser. El conejo come bien, corre, salta y vive solamente 15 años. La tortuga no corre ni hace nada y vive 450 años. Si no encuentra la mitad de su naranja, no se desanime. Busque la mitad de un limón, agréguele ron, hielo, Coca-Cola y salud. Disfrute de su vida, dice el tordo este. sea feliz y no joda tanto. Otra mirada, ¿viste?
Los sábados despierto pensando un futuro incierto, ya estoy listo pa' un concierto de Menudo Desconcierto. Tú, atua. Y entre risas me divierto y me quedo boquiabierto entre columnas de expertos que convergen en buen puerto. Va. Se ha cubierto, yo por las dudas le advierto, porque vuelan los entuertos en este huerto desierto. Desierto carisma, desierta profundidad, desierto desconcierto. Y aunque suene algo enlatado como una lata, aún tenemos el legado del legendario Quique Pessoa.
Y si algo de esto hace que usted mueva esas neuronas,
el afamado locutor suelta una risa y reflexiona.
Que no quedarán legados que sobrevivan a los mercados, y menos si los tratados son cubiertos por soldados. Y aunque haya en todos lados unos tristes resultados, las cuentas están claritas y te las de desconcertado.
Ajá. ¿Quiere más? Ahí tiene. Ahí va. Temporada decimonona. La más loca desde que arrancamos. Temporada decimonona, la más loca desde que arrancamos, recordando a toda la oyentada que el martes después del mediodía se marcha en todo el país y estés donde estés, defendé la universidad pública y la ciencia. Pienses lo que pienses, defendé la universidad pública y la ciencia. Aunque tengas otra mirada, defendé la universidad pública y la ciencia. Casi todas las personas que hacemos el desconcierto pasamos por la universidad pública. Daniel Feierstein, Diana Cordon, Diego Genú, Fede Yáñez, Gabriel Brenner, Fernanda Nicolini, Adrián Badino, Laura Lobo, Martín Leguizamón, Alejandro Jacinski, Adriana Marcus, Beto Almeida, Luciana Glesser, Raúl Sibecki, Alejandro Raimond, Nene Ábalos, Melissa Trad Malmod, Pepe Esteves, Julio Villarroel, Basti y Guille Piantoni. Sebas Fernández, Sonia Tesa, Nico Tomé, Tanu Pessoa, Diagonal 8, Gonzalo Gesualdo, Mercedes Pessoa, Leda Berlusconi, Juan Stali, Juan Cabus, Amadeo Rojo y, por supuesto, ¿quién les habla? Podés escuchar el desconcierto en nuestro canal de YouTube, que adivinen cómo se llama, el desconcierto de Quique Pessoa. Ahí también podés escuchar las columnas y notas, si querés descargar para escuchar después o reproducirlo en tu radio, podés hacerlo desde la página eldesconcierto.com.ar. Si querés escribirnos, podés hacerlo a eldesconciertodequiquepessoa@gmail.com. Thank you. Carlos, te cuento sobre la juntada para aperitivos y cocina de autor que está en pleno acontecer. Te la vengo amagando desde hace mucho. Bueno, ayer, viernes 8 de mayo, fue en la cocina de Bambú Restaurante. La cita fue allí a las 18 horas. Recibimiento en la puerta y explicación de la idea de la ceremonia de preparar la comida y comer. Para entender cómo se vive y cómo se come en ese gigantesco país que es la India. También una visita al atelier de Jimmy Pereira con un ejercicio de sensaciones y percepción. Luego en el salón de bambú en círculo una charla sobre lo que se va a preparar. Primero el pan, cómo se arma una masa, leudado, uso de los ingredientes y amasado de un pan indio que sirve de cuchara. Después picar las verduras para preparar un curry. ¿Se llamaba chapati? ¿Era chapati ese el pan que te sirve como cuchara? Bueno, no me lo puso acá la patrona, pero me suena chapati, qué sé yo. Luego armar el cuenco con las especias que irán al curry. El curry es un guiso, una salsa guisada sobre un alimento. Puede ser arroz, carnes, legumbres. Mientras se cocina el curry, leuda el pan, se prepara el postre, unas bolitas de coco, castañas de cayú, pasta de maní y manteca clarificada, aguas saborizadas armadas con especias y vino especiado, varios brindis, hermosa tarde-noche. Bueno, ahora mismo, mientras ocurre este desconcierto, están en la finca Balcaza. Fidel Balcaza, Jovel Olivares y Mia Bulgarelli están enseñando el proceso de destilación, cocción, cortes, descartes y graduación alcohólica. La charla sobre botánica y su maceración como propuesta para hacer un vermú en casa, rico y sano. Y además las tapas y secretos para hacer el solomillo y algunos encurtidos. ¡Wow! Sara, te quedé con la coca. Sara, para, para. Bueno, a ver, espérate, porque acá sigue otra cosa. Sí, siempre hay otra cosa, siempre hay otra mirada, claro.
Andaba medio perdido y aquel amor me llamó a ver la banda pasar cantando cosas de amor.
Estas radios nos escribieron avisando que este año van a retransmitir el desconcierto. En la provincia de Córdoba, Noetinger 104.7, Radio Montegrande. La Cumbre FM 102.9, Contacto. Huerta Grande 103.7, Radio Panamericana. Villa Carlos Paz, FM Cristal 98.9. Villa General Belgrano 101.9, la Radio de las Culturas. Arroyo Cabral 96.3, Arroyo Cabral Radio. San Javier 89.5. Radio San Javier, San Marcos Sierras, 100.7 Radio Quilpo, San Pedro Tras la Sierra, FM Sierras Comechingones, 107.9, en Arias, Radio Nota, 89.9, La Cumbrecita, FM 106.5, La Cumbrecita, Miramar de Ancenusa, 103.3, Radio Otros Nosotros, Villa Allende, Radio Nexo, Cruz del Eje, La Ferro, Leones, 107.7, Radio Leones. En La Pampa, General Pico, 93.5, Radio Libre. En Chubut, Puerto Madryn, FM Ciudad, 90.1, Comodoro Rivadavia, 93.1, Radio Universidad Nacional de la Patagonia. El Hoyo, Radio Fogón, 97.3, en San Luis City, FM Ciudad, 98.9. Y hay más radios, ¿eh?
La banda pasa, cantando cosas de amor. Después la banda pasa, cantando cosas de amor.
El desconcierto en alemán.
Die Fabegun.
En árabe.
Alerti Baku.
En bengalí.
Vibranti.
En bielorruso.
Blitanitsa.
En catalán.
Al desconcierto.
A ver, ¿qué significa esta frase? Countarás Hermanos diseña y fabrica componentes térmicos para sistemas de calefacción, sensores y controladores. Es decir, fabrican todo lo que produce y controla el calor para la industria. Resistencias, termocuplas, hornos, calefactores. Un ejemplo, en los laboratorios necesitan calentar algunos fluidos con un estricto control de la temperatura. ¿Ves? Countarás Hermanos. www.countarás.com. Streaming Internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming Internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming Internacional para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com. Streaming Internacional, todo junto. Streaminginternacional.com. Desde hace más de 30 años, Solmec SRL fabrica todo tipo de envases de plástico, desde 50 centímetros cúbicos hasta 10 litros, en el formato que necesites. Y si se te ocurre algo raro, también podemos diseñar nuevas matrices. ¿Ha visto? Solmec SRL, Almafuerte 4181, San Justo, Buenos Aires. Podés escribirnos a info@solmec.com.ar. Solmec. Si no lo tenemos, lo hacemos.
Hola, Kikito, te estamos llamando.
No, mandando mail, facebookeando, tuiteando, whatsappeando.
Queremos jugar.
A ver, espérate, porque tengo oyentes que, a ver si captás la sutileza de este mensaje. Estos oyentes nos dejaron mensajes con nombre y apellido y por eso los podemos compartir. No sé si... Les recordamos a quienes nos están escuchando que pueden escribirnos a eldesconcierto@gmail.com. Jorge Luis Pradi. Hola, Pradi. Siempre te escucho, Quique, desde Córdoba, capital de Gorilandia. Abrazo. Decime, Jorge Luis Pradi, ¿vos tenés algo que ver con dos viejos que vivieron hace muchos años en Varadero, provincia de Buenos Aires, los hermanos Pradi? ¿Tenés algo que ver? Si tenés algo que ver, escribime porque tengo algo para contarte. María Soledad Michelena, siempre presente, mi compañía de los sábados. Ana María Soteras, qué lindo escucharte, Quique, buenísima la apertura. Cecilia Marchés, buen día, Quique y Leda, desde un rosario por fin otoñal. Genial, como siempre, querido negro. ¿Podés repetir el título del texto? Gracias, la producción acota presurosa. No dice nada, se olvidó. La producción está grande y se le tapona un poco alguna arteria. Sí, ¿viste estas dos que suben para el melón? Las carótidas, bolú. Sí, bueno, se le taponó porque yo lo busqué en su momento y se lo chiflé a la producción. Ahora no me voy a acordar, pero la producción se olvidó de poner. Matilde Pérez Berlanga, María Elena Walsh. A todo ese palabrerío lo llamó la tilinguería argentina. Marisa Bonavía, siempre genial el negro. Gracias, Quique, y muy buen programa. Tu legado es muy valioso. Florencia Weiss, buen día, Quique. Acá preocupada por el tema global, Sumud y Palestina. En los Reartes, nublado. Disfrutando de cada programa tuyo, quiero el legado segunda parte. Pensalo, gracias siempre. Qué hermosa entrevista. Difundo ya. Gracias, Quique. El legado tuyo de ustedes es tan vital. Gracias inmensas. La producción A cota presurosa se refiere a la charla con Yuyo García, el papá de Micaela. Néstor Yuyo García y Andrea Lescano son los creadores de la Fundación Micaela García y los impulsores de la ley Micaela. Podés escuchar la nota en nuestro canal de YouTube. Paulina, Ignacio y Marcelo desde Juana Cosla y San Luis. Como siempre te escuchamos con atención, pero ahora bien cerquita del fueguito de la salamandra. Tu hermoso programa. Un abrazo grande, Pablo Gómez de Villa del Totoral. ¿Cómo estás, Quique? Quería saber dónde se ubica la casona con antigüedades que mostrás en la transmisión en vivo ahora. La producción Acota Presurosa, ahora despertada, es la hostería propiedad de Quique y Leda. Se llama La Merced y está en San Marcos Sierras, a media cuadra de la Plaza Central. En el primer piso de la hostería hay una biblioteca hermosísima y una especie de museíto con esas cosas que se ven. Mauricio Balica, muy claro lo de la rusa y genial lo del negro Fontana Rosa. Junto con la Temu, disfrutando otoñalmente todo. Gabriela Cornara desde Bellavista, buen día Quique, gracias por compartir tu legado. Guillermo Sorneau, a Fernández se lo eligió para evitar el macrismo, como ahora quisiéramos evitar una reelección de Mierdey. Me gusta la rusa, pero no olvido que votó en la legislatura a Macri por rechazar al peronismo. Genial esa ironía del querido negro Fontana Rosa con el colonizador inglés. Hace poco entré a un negocio con un cartel de sale y pregunté quién estaba saliendo, porque decía sale, y por qué lo estaban advirtiendo a todos. El déficit cero es abyecto y despreciable por su intrínseca definición insensible e inhumana, salvo que se esté de acuerdo con este tipo nefasto que nos gobierna, que aborrece la justicia social. Dagoto Toledo, excelente tu programación, felicitaciones. Valeria Mittelman, gracias por recibirnos en tu radio y hostería el sábado pasado con mi hermana Jean Manuel Alberti Pilar desde la música del Arcón. Hermoso conocerlos y seguimos en contacto. Son muchos los temas que podemos abordar. Pero la verdad es que hay uno solo, que es una especie de tristeza gigantesca que hay en este país. No sé, no me voy a ocupar de Uruguay, Paraguay, Chile por ahora. Me voy a preocupar por la depresión. Es relativo lo que digo, porque uno usa la palabra depresión medio así como al voleo, pero debe haber distintos grados de depresión. Esto me parece que es una depresión social, que no tiene que ver con que todos nos suicidemos, pero que hay una depresión social, yo no tengo dudas. Tengo que charlarlo con él, con Daniel Feierstein. Daniel, ¿estás por ahí?
Aquí estoy, Quique, ¿cómo estás?
Bien, acá, pensando boludeces, como de costumbre, yendo y viniendo, y tratando de compartir algunos pensamientos que no tienen por qué ser siempre profundos, ¿no?
No, vos planteabas esto de cierta depresión social que sentías y creo que tiene que ver con uno de los motivos, quizás con el desencanto, ¿no? Con un desencanto creciente.
Sí.
Incluso yo diría de quienes no coinciden con nosotros, se entusiasmaron con la posibilidad del gobierno liberal en la Argentina y se encontraron con que es la receta de siempre, ¿no? De la destrucción, de la recesión, del hambre. Digo, bueno, creo que el núcleo para pensar cómo no caer en esa lógica, más allá de si sería correcto, creo que es correcto pensarlo en un sentido depresivo, tiene que ver con la posibilidad de resistencia, ¿no? Con el hacernos cargo de que la realidad es producto de las consecuencias de nuestras acciones, ¿no?
Ahora,
nos equivocamos como cuando acertamos.
Sí, el principio de la resistencia tiene que ver con una voluntad interna de resistir. Esto es lo que yo también veo que está medio disminuido, ¿o no?
Y el desencanto te quita las ganas de resistir. Creo que hay que poder
Eso.
Hay que poder atravesarlo. Yo creo que depende en qué plano lo pensemos, ¿no? Yo pensaba, bueno, justo nos viene ahora esta semana la marcha universitaria
Sí.
del martes 12 de mayo en todo el país, además, y me parece que es un lindo proceso, un lindo momento para pensar la articulación de un proceso de resistencia, porque es de las pocas cosas que no nos han logrado terminar de arrancar
Ajá,
todavía, ¿no?
okay.
Yo diría, en los años 90 plantearon un proceso de destrucción de la educación pública que tuvo que ver con desfinanciarla, que tuvo que
Claro.
ver con destruir su nivel y que fue muy efectivo en la educación primaria y secundaria, que generó que toda persona que quisiera que sus hijos tuvieran una educación un poco mejor, aún fuera una persona de grupos más humildes, trataba de ver cómo moverlos a la educación privada, lo cual fue muy duro para el funcionamiento social argentino, y no se logró con la educación universitaria,
Ajá.
¿no? Que hoy la universidad pública sigue siendo de mayor nivel que cualquier universidad privada. Y es un poco por lo que van en este gobierno. Y algo que la sociedad argentina sí está dispuesta a defender, ¿no? Y me parece que es un buen punto de partida para pensar cuántas otras cosas tendríamos que defender, ¿no? En
Ahora,
cuántos otros planos
sí.
deberíamos resistir.
Dani, ya tuvimos una marcha multitudinaria en función de esto mismo. ¿Y qué pasó? ¿Cuáles fueron los resultados? Yo vuelvo al principio y digo, a mí me gusta mucho la resistencia y me gusta mucho la acción posterior a la resistencia en lo que se pueda, ¿okay? Esto yo lo compro y lo administro todo el tiempo. Pero en un punto estás también esperando cierto éxito para con una resistencia determinada. ¿Cuál fue el éxito de la última marcha gigantesca y multitudinaria por lo mismo que va a ser esto el martes que viene?
La aprobación de una ley de financiamiento universitario,
Sí, pero
que
no le
acordate
dieron
que
bola.
fue
O sea que,
posterior a
perdón,
la...
perdón, perdón. Una cosa es la aprobación de la ley y otra cosa es la puesta en marcha de la ley. Se sigue discutiendo lo mismo porque este gobierno la ignora. Entonces digo, ¿cuál fue el éxito en realidad?
Bueno, porque requiere continuar ese proceso de resistencia. Da la sensación que el deprimido es Quique hoy, pero a ver, digo, lo que yo diría es esto, Quique. Hubo una marcha, hubo dos marchas en realidad muy multitudinarias, la primera mucho más fuerte, pero las dos de enorme participación, y lo que se logró fue que un parlamento que vino acompañando a este gobierno en todos los niveles de destrucción que ha implementado, decidió rebelarse en lo que hace al financiamiento de la educación universitaria y sancionó, no solo sancionó una ley, sino le bajó el veto al propio presidente con respecto a esa ley. Es cierto lo que decís, que sigue incumpliendo la ley, lo cual espero tenga consecuencias penales, porque un presidente no puede incumplir la ley, ya hay una cautelar judicial, con lo cual creo que, bueno, la historia no está terminada y espero que esto tenga sus consecuencias y creo que las va a tener, sí, porque lo que da la sensación es que los, como ha pasado en otras instancias argentinas, ¿no? Como ha pasado en la última dictadura, creo que los que implementan este proceso de destrucción van a tener que pagar. Lo grave es que quizás aquellos que son sus mandantes probablemente otra vez no lo paguen, ¿sí? Pero yo creo que sí van a tener que pagar y una de las formas de pagar es que un gobierno no puede no cumplir la ley, ¿sí? O sea, eso
Déjame que
tiene que
vuelva.
tener consecuencias y consecuencias de todo tipo, consecuencias patrimoniales, consecuencias penales,
Déjame que vuelva al desencanto. Esto que vos decís
¿no?
con respecto al desencanto es lo que a mí me lleva a estar un poco ansioso respecto de los resultados, pero también te escucho y comprendo que aquella marcha que se hizo no fue al pedo. Esa marcha hizo presión sobre el Congreso y va produciendo un desgaste en el gobierno que es más a largo plazo que lo que yo pretendo. Loco,
Exacto.
arreglen hoy esto.
Es que ningún proceso de resistencia, veníamos de un proceso, yo diría, de destrucción y de autodestrucción política, ¿no? Y que tuvo que ver sobre todo con la evaluación tanto del final de los gobiernos kirchneristas como sobre todo el gobierno de Alberto Fernández, del
Ajá,
Frente de Todos, que
sí.
generó un nivel de desencanto tan fuerte, un nivel de depresión, de falta de esperanza en ninguna transformación, que nos llevó al punto en el que estamos.
Claro.
Pero bueno, esa reconstrucción no puede ser tan rápida. Yo
Sí.
creo que va ocurriendo en esto que decías, es un gobierno que va siendo limado desde distintos lugares, no
Eso.
solamente la lucha universitaria, para nada, no solamente una ley o un tema específico, pero que todo va colaborando en poder ir limando esa legitimidad. Ayuda mucho su propia torpeza, no creo que lo que
Sí.
más ha golpeado al gobierno son los escándalos de corrupción,
Correcto.
justamente porque era un gobierno que planteaba la moral como política de Estado, ¿no? Y entonces en esa lógica de la moral como política de Estado, un tipo que no puede explicar centenares de miles de dólares que gasta en efectivo, en
Sí.
cosas absolutamente suntuarias, bueno, esto hace un ruido infernal en el propio núcleo duro del gobierno, ¿no?
Vos te preguntás a veces a quiénes representamos nosotros. Digamos, cuando hacemos una entrevista, una charla, donde yo planteo una cosa, vos, de acuerdo a tu saber y entender, contestás, enmendás la plana, vamos y venimos. ¿A quiénes nos estamos dirigiendo en definitiva? Y si esos quiénes son mayoría, minoría, estamos hablándole a un sujeto que puede escuchar esto, que puede tener la paciencia, mirá lo que estoy diciendo yo, que puede tener la paciencia de escuchar y reflexionar. ¿Cómo es esto? Somos 45 millones de habitantes. ¿Qué le pasa al resto? Siempre pienso en que represento una notable minoría, ¿o no?
Mira, las mayorías y las minorías van cambiando con bastante rapidez, ¿sí?
Sí.
Yo te diría, yo sentí que en ciertos momentos que no están tan atrás en la historia, uno hablaba por una mayoría y diría, no sé, 2007, 8, 9, 10, uno sentía que había como una mirada común y que había sectores que por supuesto no coincidían con eso. Después uno se ha sentido, sobre todo esto, 2023, 2024, en un lugar de marginalidad total,
Ah,
digamos, uno
claro.
decía, ¿qué ha pasado con este país? Y creo que ahora hay otra vez un cambio en el sentido que, a ver, vos hacías dos preguntas distintas, ¿no? La primera es a quién le tratamos de hablar, ¿no? Yo diría, o a quién representamos, yo diría, por lo menos en mi caso uno le trata de hablar a todos, lo cual no es fácil porque que uno trate no quiere decir que sea efectivo, pero yo
Okay.
siempre me pregunto, ¿se está entendiendo lo que decimos? Primera cuestión, o sea, ¿se está
Qué
entendiendo? Bueno,
bueno, qué
a
bueno.
veces sí, a veces no, digamos, ¿no? Y cuando no, es nuestra responsabilidad ver cómo cambiamos un lenguaje cada que se entienda. Segundo, estamos tomando en cuenta el enojo, las decepciones, los desencantos vividos por otra población, por ahí con cosas que para nosotros no son tan importantes, pero que para mucha gente sí. Bueno, esto requiere abrir la oreja, ¿no? O sea, poder no hablarnos solo entre nosotros. Entonces, eso es un primer nivel. ¿A quién le hablamos? Que uno diría, uno tendría que hablarle a todos. A veces siente que no lo logra. A veces lo logramos más, hay una cuestión también del tipo de medio, ¿no? Yo creo que la radio permite un tipo de reflexión que las redes sociales no. La pregunta es, bueno, ¿cómo está eso distribuido a niveles de edad, digamos? Pero bueno, son todas cosas que también en determinados momentos pueden cambiar. Y la segunda parte que decías es, somos minoría, somos mayoría, que pasa no solo por a quién le podemos hablar o no, sino por esto que en lo social existe un efecto contagio de ciertos climas emocionales, te
Sí,
diría,
sí.
y que se juegan en el mediano plazo, no en el corto plazo, ¿no? Entonces yo creo que yo estoy sintiendo una reversión del clima
Ah,
emocional, ¿sí?
okay.
Yo siento que está surgiendo ahora el desencanto está más bien dirigiéndose hacia el gobierno, ¿no? Y diría que es la primera vez que empieza a pasar, pero ya hace unos cuantos meses que está ocurriendo, justamente porque se va agotando la paciencia. Hubo un entusiasmo que para mí es comprensible producto de donde veníamos. Y bueno, y ese entusiasmo se empieza a agotar cuando no se ven resultados, ¿no? Cuando tu vida está cada vez peor. Bueno, vos podés decir, y yo creo que es un buen gesto la paciencia. Sí, la gente critica la paciencia, pero yo creo que la paciencia, porque la necesitaríamos nosotros también, ¿no? Cuando uno siente que va en una buena dirección, tiene que tener un poco de paciencia. Lo que pasa es, bueno, la paciencia no es infinita.
No,
O sea, en
no, no,
algún
no,
momento
claro.
uno quiere ver los resultados de aquello a lo que está apostando, ¿no?
Pero con una tensión como la que respiramos hoy en día, me imaginé que en otro tiempo hubiese habido lo que llamamos estallido social o levantamiento o quilombo, y no veo que haya la suficiente tensión aún todavía. Tengo que tener paciencia quizá, como para que haya un estallido, básicamente porque los que no estamos dispuestos a estallar somos nosotros, ¿o no?
Sí, dos cosas diría con eso, Quique. Primero, creo que hay una lectura muy, muy errónea de qué fue el 2001 u otros estallidos
A
argentinos,
ver, a
¿sí?
ver.
Es que esos estallidos nunca son espontáneos. Se presentan como espontáneos porque no es que nadie dijo mañana vamos a estallar.
Claro.
Entonces, en ese sentido son espontáneos. Pero
Sí.
lo real es que en verdad hay toda una construcción previa de infinidad de organizaciones que van creando las condiciones,
Muy
el
bien.
clima, el estado de ánimo para que en algún momento se dé un estallido. Y eso ocurrió en toda la resistencia, que era el tema que empezamos,
Sí.
toda la resistencia de los años 90. Eso hoy recién está empezando a emerger.
Ah,
Entonces,
okay.
no va a haber un estallido si no hay organizaciones que empiecen como a dirigir el descontento, que no quiere decir,
Okay.
insisto, que todo sea planificado y que van a
No.
decir el 7 de
Sí.
noviembre vamos al estallido,
Claro.
digamos,
Sí.
pero donde uno siente que hay esto, que podemos hacer cosas
Qué
juntos, ¿no?
bueno,
Me
qué
parece
bueno,
que
qué bueno.
se ha generado mucha fragmentación social. Si todos estamos fragmentados, estamos deprimidos, por lo
Sí.
tanto no vamos a estallar de nada. Y creo que la tarea del momento es la de empezar a articularnos. Y esa articulación no es una candidatura electoral. Esa
No.
articulación son pequeñas reuniones o no tan pequeñas en distintos lugares para defender aquello que nos interesa. Y por eso me parecía que la marcha universitaria es un lindo ejemplo,
Sí.
pero puede haber muchos otros, ¿no?
¿Y no tendríamos que tener políticos a esta altura que estén iniciando eso que vos estás de alguna manera reclamando que se inicie, que se arranque? No los tenemos a esos
Yo creo
políticos. No, no ten...
que se está iniciando, pero no van a ser. Creo que los sectores de lo que se llama la clase política,
Sí.
digamos, han quedado muy escindidos del campo
Ah,
popular.
muy bien,
Entonces,
muy bien.
pero ojo, lo mismo pasaba en los 90. Entonces, no es que la resistencia en las 90 la generaron los que tenían representación política. No, acordate que la consigna fue que se vayan todos.
Eso es.
Esto empezó a crecer por abajo en infinidad de organizaciones. Entonces,
Sí.
yo creo que después los sectores políticos son los que pueden aprovechar o no esa situación,
Claro.
acumular o no en ese conflicto, pero creo que eso nos corresponde más a nosotros que a tal o cual dirigente político, ¿no? Que por supuesto que podrían aportar un montón, pero me parece que es una responsabilidad más de cada uno de nosotros en cada uno de nuestros
Y vos
oficios, ¿no?
pensás,
Y votar, ¿no?
sí, pero vos pensás que el desencanto actual no está jugando en contra de esa posibilidad de movilización personal.
Sí, depende cómo se configure, ¿sí? Creo que el desencanto actual, si es un desencanto cínico, juega en contra. Si es esto esto de no tenemos arreglo, la sociedad es una porquería, el mundo, no sé, bueno, esto
Sí,
obviamente,
claro, no
yo siempre
sirve.
doy el ejemplo, ¿no? Del conde de Gobineau, que es un autor de mediados del siglo XIX, escribió el ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas, que era un aristócrata que veía cómo la Revolución Francesa y Napoleón habían destruido a la aristocracia francesa. Entonces, toda su visión del mundo filosófica es
Claro.
que todo es una porquería, que vamos, he descubierto la ley de la decadencia de la
Qué
humanidad,
maravilla, qué
digamos. Y lo que le
maravilla.
pasaba es que él estaba en decadencia, digamos, ¿no? La humanidad no. Entonces, creo que, bueno,
No, no.
hay que salir
Sí.
de ese cinismo depresivo, ¿no? Y pensar que, bueno, la realidad es producto de nuestras acciones, entonces es parte de la trampa
Correcto, está
encerrarnos en
bueno,
eso de
está
mirá en
bueno.
lo que está la juventud, ¿no?
Esto
No,
está
no
todo
hay, y me
perdido.
parece que, bueno, eso siempre hubo momentos históricos donde
Sí.
pareció que eso era así, y después, bueno, la realidad es compleja, va ida y vuelta, no
Sí.
tiene momentos de cierre,
Vos
¿no?
sabés que te escucho, me convenzo, compro y me doy cuenta de que te llamo, no para que me des una receta, sino para que pongas un poco blanco sobre negro o negro sobre blanco estas cuestiones. Vamos.
Recetas no hay,
No hay,
pero
no hay, no hay, no hay.
estamos haciendo una especie de terapia en radio, digamos.
Sí, 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 sí. Sí, acá y el paciente soy yo, aunque no tenga paciencia.
No, pero estaba buena tu pregunta de a cuántos representamos, ¿no? ¿Quién te dice
Sí.
que el paciente no sos solo vos, digamos, ¿no? Yo creo que hay un clima general
Sí, hay, hay,
de
hay.
por eso digo que a mí me molesta mucho esto del cinismo, ¿no? Que sobre todo en los sectores intelectuales se ha vuelto muy común y que nos paraliza, ¿no? Esto
Ahí está.
de una mirada sobre la vida en la cual todos tienen sus pliegues, todos esconden una cosa, en realidad nadie se salva, ¿no?
Ah.
Y esto de descubrir lo banal de que todos somos humanos y todos podemos tener agujeros negros no significa que no podamos articularnos para resistir. Sí, nadie es perfecto, todos tenemos nuestras pequeñas oscuridades y eso no transforma el mundo en una mierda, digamos. Esto es, eso lo hace humano, sí, todos tenemos nuestros pliegues y así todo nos podemos juntar y hacer cosas valiosas, ¿no? Con
Este
nuestras oscuridades también.
casi es un micro de humor. Y la verdad es que nos felicito porque es una manera de recuperar un cacho de ese humor que despacito vamos perdiendo. ¿Sí?
Sí, creo que el humor es lo que nos salva aquí, que creo que
Ok.
el humor es lo que nos puede sacar de ese cinismo, ¿no?
Te mando abrazo grandote.
Abrazo fuerte para vos y para toda la audiencia.
Bueno, lo escuchaste, lo admiro. Yo personalmente lo admiro. Lo escuchaste a Daniel Feierstein. ¿Dónde lo escuchaste? ¿Dónde lo vas a escuchar? Lo escuchaste en El Desconcierto. Ajá, mirá lo que se viene. En la bici. En la bici. Verá, verá. Esto me lo envió Florencia Meluso desde Brooklyn. Tomás Latorre presenta En la Bici. El músico argentino-estadounidense lanzó el 6 de mayo, hace poquito, En la Bici, adelanto de su tercer trabajo con el mismo nombre en colaboración con El Negro Aguirre. El disco completo estará disponible en plataformas digitales el 4 de junio. Por acá había, bueno, dice Tomás Latorre, es un músico argentino-estadounidense, radicado en Brooklyn, Nueva York, nacido en Estados Unidos y criado en Argentina. Su música se mueve en un territorio propio donde dialogan el folclore argentino y latinoamericano con la canción contemporánea en español, siempre desde un enfoque íntimo de guitarra y voz. Bueno, de ese trabajo estamos escuchando En la bici. te lo voy a hacer escuchar desde el principio, pero antes